Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Y nuestro tema del día de hoy te recordamos que es sigue construyéndote. Busca, investiga, hazte, no te lleves de lo que está por ahí, constrúyete tú. Y esta siguiente frase es de Robert Kiyosaki, que para los fines aplica, dice, a veces se gana y a veces se aprende en este proceso de construcción.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es miércoles, estamos a 18 de mayo y nosotros muy contentos de poder conversar en esta oportunidad con el doctor Elías Tejeda, desde Salud Pública, para hablar sobre una problemática que tenemos en nuestro país, pero al mismo tiempo una campaña que busca crear sensibilidad y al mismo tiempo conciencia. Doctor Elías Tejeda, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
Hola, gracias por aceptar esta solicitud de venir hasta acá donde ustedes.
Por supuesto.
Un honor para nosotros.
Hablemos un poquito de lo que está sucediendo y esta campaña que en el mes de las madres ustedes dedican como tu mejor regalo es un bebé sano. Y esto es haciendo precisamente, poniendo el punto y la atención en las bebidas alcohólicas durante el embarazo, doctor. Pero es que es increíble que todavía una mujer embarazada no entienda que el alcohol y el embarazo no son compatibles.
Bueno, porque se ha creído, se ha tenido una creencia, incluso con el personal de salud, que le dice a esas algunas embarazadas que pueden tomar una copita. Pero el síndrome alcohólico fetal ha demostrado que ni una copita de nada que contenga alcohol, ni vino, nada, ni cerveza, nada, nada, es abstemio completo. O sea, no se puede tomar. ¿Por qué? Porque no se sabe si es en una copita o en dos o tres en que se va a afectar, se va a ver afectado uno de los órganos. Por eso es que se llama un síndrome. Porque afecta varios órganos. Nosotros en el 2018 tuvimos una tesis de dos jóvenes médicos que para por su título de medicina hicieron un trabajo sobre la cardiopatía congénita y encontraron que las madres que consumieron alcohol durante el embarazo, todos estos niños y niñas nacieron con un defecto en el corazón. Y entonces luego, cuando volvían nuevamente donde estas madres, las citaban a la próxima visita, pues la mayoría de estos niños y niñas no soportaban una segunda visita porque ya habían fallecido.
Wow. Oh, wow.
Y nosotros tenemos un 38% de esa población con problemas en el corazón por el consumo, por la ingesta de alcohol. Por eso es que hemos puesto tanto énfasis en trabajar con las maternidades y con el nivel de atención primaria. Porque como ustedes saben, en las maternidades va una altísima población. Por ejemplo, de enero hasta marzo había 80 mujeres en una sola maternidad que se había detectado ese consumo de sustancia en el embarazo y habían sido intervenidas. Entonces, tenemos también una población altísima ya de niños y niñas con déficit de atención, con hiperactividad, retraso. Y entonces todos estos problemas nunca se asociaron a que esa madre tuvo un consumo de alcohol, llámese cerveza, vino, etcétera, durante todo su embarazo. Y entonces, ¿qué pasa? Que los pediatras, sobre todo los perinatólogos, le van dando seguimiento a estos niños en esas maternidades y ven que es a partir del tercer año, porque las madres dicen, pero nació de buen peso. Hay niños que nacen de 9 libras, 8 libras, de muy buen peso, pero en la medida que va creciendo el niño o la niña, se van, empiezan a salir los rasgos físicos ya de este síndrome.
Doctor, estamos hablando de los daños que provoca al niño el que la madre en su estado de embarazo, en el estado de gestación, esté consumiendo alcohol. Así. En nuestro país hay muchos elementos culturales en torno al consumo del alcohol.
Así es.
Y muchos hablan de bondades, por ejemplo, del consumo de la cerveza en la mujer embarazada.
Que es
y
buena
también,
para el embarazo.
Y también cuando está lactando. Entonces, nos gustaría desde aquí, doctor, que usted pueda ir desmitificando cuál es la realidad en el tema.
Sí, se tiene una gran creencia porque no hemos tenido debilidad en las campañas de salud. Por eso es que hemos estado desde un largo tiempo en que se empezó a identificar este problema, que fue en la maternidad de los Mina, que por primera vez se trabajó esto, porque llegaban los niños, las criaturas, con irritabilidad, con una serie de patrones conductuales muy disfuncionales. Entonces los pediatras decían, pero ¿y qué es lo que está pasando?
¿Qué está pasando?
Tus órganos están bien. Entonces de ahí vino el primer estudio que se hizo en el 2018. Ya ustedes saben todo ese tiempo de atrás que se desconoció. Por eso muchos decían, pero este muchachito se parece a un chinito. Parece un chinito, porque tiene unos rasgos. Nadie le decía que es el síndrome alcohólico fetal. ¿Por qué? Porque el síndrome alcohólico fetal lo identifica una pediatra en Francia, precisamente en una emergencia. Porque este no es un tema mío que trabajo en salud mental como psicólogo clínico. No, este es un trabajo de pediatría con los neonatólogos, perinatólogos, que le van dando el seguimiento a estas criaturas. Y de el ginecostetra o la ginecostetra, donde esa mujer pasa 9 meses con ese profesional. Entonces, ese profesional a veces le dice que después tomó un traguito de vino.
Entonces, la licencia de... un traguito.
Un vasito de cerveza.
Porque recuerda que las primeras semanas es donde se van formando el corazón, el cerebro.
Sí.
Y si este cerebro recibe una carga de alcohol, imagínate. ¿Y qué decirte si es alcohol y marihuana?
Una combinación letal.
Si es una mujer muy frecuente, ya en las estadísticas de las maternidades con un uso de cocaína o crack.
Wow, una combinación mortal. Doctor, totalmente. ¿Y de qué rango de edad estamos hablando que se está afectando con ese síndrome?
Bueno, fíjate, tenemos jovencitas que se embarazan de 10 años.
10 años. 10 años.
Y beben alcohol. Entonces, con 10 años
un
también.
Un niño criando.
Bueno, porque recuerden que hay todo un aparato publicitario que está para que tú, aunque no quiera, tome. En Endesa, la encuesta Endesa del 16 daba de que ya la mujer, y lo hemos ido confirmando, está a la par con el hombre consumiendo.
Es decir, el consumo de alcohol en nuestro país
ha ido... entre el hombre y la mujer ha ido en aumento.
Entonces, esta campaña que lo que busca precisamente es crear conciencia en la población en sentido general... Sí. ¿Hay algún tipo de acercamiento hacia las empresas privadas que son las generadoras, importadoras de este tipo de bebidas para que se una a todo este movimiento?
Bueno, hemos visto ahora una campaña para la conducción y ojalá que dentro de un tiempo no lejano, pues toda esta campaña se dirija a nuestra población infanto-juvenil, en nuestras adolescentes y ya las mayorcitas, a que no hagan un consumo de sustancias, no solo cuando estén embarazadas, sino durante todo el desarrollo de su crecimiento, porque ahora tenemos otro problema. dentro de todo esto que está en la sombrilla de la adicción, que es el vape, que está, sí, que está, sí, en todos los colegios.
En todas partes, sí, exacto.
¿Cuál es el problema del uso del vape? Que ese adolescente, ese niño o niña, que no es mayor de edad, porque aunque tenga 18, usted no es mayor de edad.
Exacto.
Ya eso será
usted
otro programa.
Usted tiene 18 años.
Sí, usted tiene 18 años.
Muchacho de 18.
¿Cuál es lo porque nosotros la prevención y la promoción que hacemos? Es porque el vape te va a saltar, te va a enganchar con la marihuana.
Sí.
Y ya hay un estudio, que voy a ver cómo se lo hago llegar, se lo voy a mostrar ahorita, de el efecto que tiene la marihuana en el cerebro. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una población alta en nuestras universidades, donde lo que se consume es marihuana, lo que se usa es marihuana. Entonces el problema es que te convierta en un dependiente.
Es decir, estamos saltando de este adolescente que está en el vape, y luego cuando está en la etapa universitaria, conecta con la marihuana.
Conecta, es una conexión. Esos son los peligros ahora mismo que acechan a nuestra población infanto-juvenil. Pero ¿qué pasa? Que el vape tiene unos diseños que confunde a muchos profesores. Hay profesores en colegios que no saben que esos muchachos están utilizando un vape, porque además tiene un diseño que parece un UCB.
Ah, el vape, los cigarros.
Sí, es electrónico. Oh, yeah, okay. Entonces, un sabor y un olor que tú no lo detectas.
Se puede disuadir.
Claro, algunos también huelen.
Así mismo es. Entonces, los padres no saben que esa es la puerta de entrada, así como es el alcohol. Esa, el vape es la puerta de entrada para que tú te conviertas en un dependiente de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos una sociedad que es adictiva. ¿Por qué es adictiva? Porque también tenemos la adicción a las nuevas tecnologías.
Exacto.
Entonces tú necesitas que unos padres que te estén manejando en el aspecto de que te pongan límites. De que tú tengas límites, de que ese padre sepa para qué yo te estoy dando 1,000 pesos cuando tú antes con 200 pesos te la bandeaba muy bien. Es que estoy comprando ese producto que le entro al vape y entonces gastando de más. Y hay padres que ignoran, están ignorando esto.
Simplemente dicen, las cosas están muy caras, como tienen muchas cosas, y también están conectados con lo adictivo de los mismos dispositivos.
Exactamente.
Estamos en una especie de círculo vicioso.
Exactamente. Y es volver a lo mismo. Ayer hablábamos de una jurisprudencia que se dio, donde los padres no pudieron salirse con la suya de evitar sufrir ellos la consecuencia de una acción del hijo.
O sea, eso debe darse
en esas otras instancias.
Necesitamos.
Un chico con vape, el papá, vamos al lugar donde está.
Bueno,
los lugares de expendio de bebidas alcohólicas.
Sí, ahí la magistrada Olga Dina hace un gran trabajo, muy preocupada por esta población. Pero recuerden siempre, y le puedo dar testimonio de esto, que hablar de adicción es hasta hace poco.
Sí, totalmente.
El trabajo que nosotros hemos hecho desde Salud Pública, primero teníamos que convencer a los profesionales de salud, diciendo, no, traigan esos loquitos por aquí, a los enfermos, porque se creía que un adicto es un tigre, es un tipo marginal, o sea, no se tenía la visión del otro adicto, el que te puede pagar una clínica, el que puede salir de aquí y desintoxicarse, tú no lo ves tirado en el contén. Entonces, a este no, este anda todo estartalado.
Y estamos hablando de consumo de sustancias que al final hacen daño, nos fastidian el cerebro. Y para recordar los daños que provoca el consumo del alcohol en el embarazo, bajo peso al nacer, daños en los órganos principales, en el corazón, hígado, riñones, intestinos, discapacidades en el aprendizaje, retraso en su habla, problemas auditivos y de visión. Todo esto es a propósito de la campaña, y lo mencionamos, de esta campaña de tu mejor regalo es un bebé sano, que sale desde Salud Pública.
Y me gusta el tema, dice, porque el bebé bebe lo que tú bebes,
lo que tú bebes.
No tomes alcohol.
Esa es la invitación.
Y la invitación de que las madres, ahora que viene pronto esto,
el Día de las Madres,
no es solamente un objeto para regalarle un artículo, que aunque a veces es muy bueno, los artículos, pero hay que valorarla como lo que ella es.
Así es.
Que tiene un gran valor. Y si van a tomar, pues, por favor, piénselo muy bien.
Piénselo muy bien. Y ojalá que las empresas privadas vinculadas con todo esto también piensen. No todo es dinero, no todo es ganancia, no es todo... Estamos vendiendo más este año. No, es el daño que tu producto le está haciendo a la comunidad. Entonces luego, cuando tengamos una sociedad totalmente destruida, no tendrás a quien venderle nada. Elías Tejeda, desde Salud Pública, muchísimas gracias por traer luz sobre este tema, y ojalá que los padres, no quiero que se me ocupen, quiero que se me preocupen, porque claro, este es un tema muy serio para nosotros prestarle atención y nos despertemos. Porque escucharle hablar es como si tuviéramos una sociedad completamente dormida.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir.
Y nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mitad de semana.